Si se acaban ustedes de incorporar a la radio, no se han confundido de programa. Esto es del Jable al Malpey, los martes, y ya saben ustedes que Intermezzo en Sintonía toca los viernes con el director de orquesta y músico Álvaro Lorenzo. A ver, ¿por qué Sofía nos hace hoy esta intro, Sofía?
Bueno, primero deciros que el jueves viene una persona también muy importante a la isla. Él es catedrático de zoología de la Universidad de La Laguna y él iba a estar a las 7:30 en Raíz del Pueblo para dar una charla. Y yo quería saludar a Pedro Oromí y quería preguntarle, ¿sabes qué parte es de una de las músicas que tú tienes que conocer?
Pedro, buenos días. Yo no sé si Sofía le ha metido en un aprieto.
A ver, hola, buenos días, ¿qué tal? Encantado, buenos días. ¿Qué parte de la música es? Pues me parece que me han metido un aprieto, porque...
Lo suele hacer, ¿eh? No se preocupe, que es algo habitual en Sofía.
A ver, hay una música...
No, melómano, ni he puesto atención porque estaba abriendo en aquel momento el teléfono, pero bueno.
Bueno, entonces yo lo explico. Es el Festín de la Araña de Albert Roussel. Primero está el preludio, un jardín, y luego está la tela de araña que llega las hormigas y las moscas y se cuelan en esa tela de araña. Entonces me parecía tan impresionante escucharlo, ayer lo escuchaba en silencio, cómo una orquesta puede transmitir esa tela de araña con casi en silencio, pero con como los violines, como los tambores, tal, caen en esa tela de araña. Entonces digo, voy a ponerle un compromiso a Pedro Oromí, a ver si sabe esta música tan impresionante que es el Festín de la Araña de Albert Roussel, que bueno, la escribió.
Hola, ¿se ha cortado?
Se ha cortado, no, le seguimos escuchando perfectamente, Pedro.
¿Está usted? Dejado sí. De oír yo. Vale, bien, perdón.
Muy bien.
Bueno, Albert Roussel escribió esta sinfonía después de leer los recuerdos entomológicos de Jean-Henri Fabre.
lo inspiró. El hombre quedó inspirado.
Pues ahí he fallado yo, conocía el moscardón, conocía el cascanueces, pero no este. Y eso que este me vendría muy bien, porque las arañas están cerca de lo que yo en parte me dedico, pero bueno.
Bueno, hay que decir que Pedro Oromí es de las personas que cuando tú le mandas en un WhatsApp ¿qué insecto es este? Pues realmente enseguida pues te dice el nombre en latín, te dice que no es peligrosa, que no la mates, etcétera, etcétera. Y bueno, pues Pedro, ¿qué importancia tienen los insectos dentro de nuestra biodiversidad?
Bueno, una importancia enorme, porque aunque parezca mentira que la gente no lo sepa, ya desde el punto de vista ecológico, la masa, la biomasa que se dice, o sea, todo el conjunto de insectos y otros invertebrados, su peso es en realidad mayor que el de los vertebrados. Lo que pasa es que muchos nos resultan invisibles o poco visibles por su pequeño tamaño, pero es tremenda la cantidad que hay, y además si nos metemos dentro del suelo y por debajo del suelo sigue habiendo un montón, ¿no? Y aparte de eso es que hay una diversidad tan grande, hay tantos millones de insectos o de invertebrados diferentes, que si existen tantos distintos es porque la inmensa mayoría de ellos se dedican a formas de vida algo distintas, lo cual significa que muchos de los papeles que se desarrollan en un ecosistema los realizan ellos y solo los pueden realizar ellos. Entonces, si van desapareciendo los insectos, como desgraciadamente está un poquito empezando a ocurrir, pues entonces puede suceder que los procesos de un ecosistema pues no se lleven a cabo correctamente.
Bueno, yo me gustaría que nos contaras, porque el opilión cavernícola majorero, me encanta ese nombre, perdón, pero es que cada vez que el opilión cavernícola majorero es que me entusiasma, se me abre el alma un poco, ¿no? Y me imagino que a ti también te pasa lo mismo. Estuviste hace un par de meses con uno de sus descubridores, bueno, con su descubridor, mirando. Me gustaría saber tu opinión, ¿no? Porque yo considero, no sé si tú piensas igual, que es la situación de la sexta extinción en Fuerteventura, un poco toda esa teoría de la sexta extinción.
Bueno, como pequeño detalle, cuando Juan Carlos Rando, que entonces era alumno mío en la facultad, fue con otro compañero a Fuerteventura, porque yo le dije que hiciera un trabajo de curso viendo a ver qué fauna encontraba en la Cueva del Llano. Entonces la Cueva del Llano no era ni turística, ni, y además estaba en un llano donde prácticamente no había casas. Pues como detalle, que yo desconocía qué fauna había en esa cueva, trajo las muestras que colectaron y aparecieron 8 individuos de una especie nueva de opilión, que es un arácnido, no exactamente una araña. Y a medida que han ido pasando los años, como era un caso extraordinario de una especie única en todos los sentidos, pues por descontado ciega, etcétera, pues con el paso de los años, como decía, se han ido haciendo seguimientos del opilión, porque enseguida se introdujo, se incluyó en una lista de especies amenazadas. Se han ido haciendo seguimientos y poco a poco hemos ido viendo que cada vez era más difícil encontrarlos. Y cuando estuve yo fui con Juan Carlos Rando a la Cueva del Llano, estuvimos unas horitas allá adentro mirando en la parte donde, porque solo está en el fondo de todo, Y solamente pudimos observar un individuo y juvenil. Y en los últimos años también otras visitas para hacer seguimiento de esta especie, también algunas veces no hemos visto ninguno, otras veces un, dos, o sea que está claro que es más escaso que entonces, ¿no?
Uh-huh. Un poco la conferencia que el jueves nos vas a dar a las 19:30 en Raíz del Pueblo es el poblamiento animal de una isla volcánica. ¿Cómo es la situación ahora mismo de la sexta la extinción de esas especies que se habían adaptado y que ya son habitaban en Fuerteventura?
Bueno, de todas formas voy a hablar del poblamiento y no del despoblamiento, que desgraciadamente es lo que pensamos que ocurre un poquito, pero bueno, vamos a ver.
En
respecto
positivo,
a la pregunta que me haces, en efecto, en la conferencia voy a hablar un poquito como a lo largo del tiempo, pero de un tiempo largo, mucho más largo de lo que normalmente entra en las mentes de cuando hablamos coloquialmente entre nosotros, ¿no? Porque claro, yo a veces yo digo, por ejemplo, ¿desde cuándo están los lagartos en Fuerteventura? Uy, desde siempre. Ojo, este siempre es un corto espacio de tiempo comparado con el momento en que realmente llegaron, que hace millones de años, ¿no? Bien, la cuestión es que en efecto se han encontrado en todo Canarias y también en Fuerteventura restos de huesos, de sobre todo de aves, y no solo de aves, sino también de roedores, de ratones, etcétera, que vivieron en las islas y que ya no viven. Algunas de estas especies desaparecieron de forma natural por los cambios que va habiendo en la evolución de la Tierra de forma normal, y otros, en cambio, se sabe que desaparecieron por la acción humana. ¿Qué ocurre? Que ahora, a medida que nuestra civilización va avanzando en el sentido de nuevas técnicas, nuevos, y que vamos creciendo en densidad de población y tal, pues entonces estas desapariciones de especies se van acelerando, desgraciadamente. De manera que esta sexta extinción es una cosa, vamos, segurísima que es así. Ha habido extinciones tremendas que probablemente hayan sido incluso más devastadoras que la que podamos provocar nosotros, pero han sido de forma natural a lo largo de mucho tiempo. A veces han sido extinciones que han tenido lugar a lo largo de miles de años o de millones. En cambio nosotros, lo malo es que en cosa de un siglo o dos parece que estamos acelerando una nueva extinción artificial.
Uh-huh. Quería volver un poco al otro glodista, porque yo disfruté contigo en la entrada a otra cueva, una cueva que está en el castillo. Me gustaría saber un poco cuál es la situación, si has entrado hace poco o tampoco, vamos, has visto que esos insectos que descubriste allí, pues siguen viviendo.
Bien, en esa cueva del castillo el opilión no lo hemos encontrado. Yo he entrado ya por lo menos 10 veces en esta cueva, ¿no?, en busca de fauna cavernícola. Y el opilión no lo hemos visto nunca y probablemente no viva allá, porque esa cueva no es tan húmeda como la cueva del llano y tampoco tiene las mismas condiciones. La cueva del llano tiene un acúmulo de tierra dentro que guarda la humedad muy bien, etcétera. La cueva del castillo tiene la humedad suficiente para que vivan algunas especies cavernícolas, pero no vive el opilión. De todas formas, una especie de pececillo de plata ciego que se describió de la cueva del llano, también la hemos encontrado, también lo hemos encontrado en la cueva del castillo y alguna otra especie más, e incluso en la cueva del castillo hemos encontrado unos gorgojitos ciegos que no se conocen de la cueva del llano. De manera que la fauna subterránea de Fuerteventura está deparando novedades muy, muy curiosas, muy interesantes. Lo que pasa es que el problema de Fuerteventura es que la inmensa mayoría de cuevas son muy secas, solamente la del llano y la del castillo son suficientemente húmedas y entonces en las otras cuevas no encontramos nunca nada. Pero, en fin, habrá que ir viendo la forma de acceder al subsuelo para poder prospectar de alguna manera y encontrar esa fauna oculta que todavía es más rica de la que tiene que ser más rica de lo que conocemos.
Uh-huh. Qué interesante, ¿no?, el poder descubrir especies que han estado con nosotros miles y miles de años y que permanecen pero escondidas, ¿no? En fin, es algo apasionante, ¿no?, cuando usted entra en una cueva y encuentra un bichito que ha estado ahí miles y miles de años y que en este siglo XXI todavía está con nosotros, ¿no?
Pues sí, en efecto. Y en efecto, es muy emocionante. Pues la verdad es que yo no sé si eso lo sabemos transmitir al resto de la población, pero nosotros cuando encontramos una cosa de esa nos emocionamos tremendamente, como si fuera, bueno, sí, otros hallazgos de otra gente que se dedica a otras cosas les resultarán también muy emocionantes. Pero es un poquito nuestro leitmotiv, ¿no?, de ir viendo la diversidad como es, todavía, afortunadamente todavía, se demuestra que es inmensa. Lo que pasa es que hemos de procurar que siga siéndolo.
A mí también me gustaría que dieras ese símil, ¿no? Cuando si cierras los ojos y ese opilión cavernícola, ¿dónde existe ahora mismo realmente en hábitats y por lo que se ha escondido en esa cueva del llano, en el interior, que es como un refugio, ¿no? ¿Cuántos miles de años han pasado para que, bueno, solamente quede en un lado y esté en Fuerteventura, sus primos?
Bien, precisamente en la charla del próximo día muestro cómo hay a una isla y luego continúan a otra y a otra y a otra y van haciendo como un recorrido, en cambio este se ha quedado en Fuerteventura. No sabemos la edad que tiene porque nos ha costado mucho secuenciar unos individuos africanos que pudieran ser sus parientes próximos, pero es un animal relíctico porque las únicas especies que existen de ese mismo género son de África tropical, no son siquiera de la África cercana que tenemos aquí.
O sea, selvas.
Llegarían a Fuerteventura muy probablemente en una época en que el Sahel e incluso el Sáhara eran mucho más húmedos que ahora. De hecho, ya se sabe que en el interior del Sáhara pues hay inscripciones prehistóricas de jirafas y de fauna africana que está más al sur, e incluso que hay una zona en medio del Sáhara que hay cocodrilos en una charca que ha quedado, pero que seguro que llegaron allá por ríos, etcétera, ¿no? Es decir, que cuando el Sáhara era más húmedo, pues estarían habitando los opiliones estos, los parentescos de Fuerteventura por esa zona. Uno dio el salto a Fuerteventura y colonizó la isla, pero luego la sequía que vino y que hizo que se desertizara todo este norte de África, pues los retiró hacia el centro de África y han quedado aislados y relícticos lo que tenemos en Fuerteventura, ¿no?
Uh-huh. La canción final va a ser dedicada a ti, porque a mí siempre me ha pasado una cosa. En un par de ocasiones he intentado, cuando estaba trabajando en El País, hacer reportajes en el Dominical, tanto de insectos como de reptiles, del lagarto del hierro, ¿no? Ya lo tenían montado y tal, y entró por ahí el director y dijo, quita eso ahora mismo que es muy feo, vamos, se lo dijo al redactor jefe. Y entonces a mí me resulta tan chocante, ¿no?, que alguien diga, que eso es muy feo, que te voy a poner una canción de despedida que se llama Lo Feo. Pero antes, invitar a la gente a que te escuche El Poblamiento Animal de una Isla Volcánica, esa conferencia tuya, y que va a estar el jueves a las jueves 19 a las 19:30 en Rey del Pueblo, en La Oliva, y que es un placer siempre escuchar a Pedro Oromí, catedrático de zoología de la Universidad de La Laguna. Y a mí me encantan las hormigas, me encantan las arañas, me parecen preciosas, me parecen majestuosas. Yo entiendo que ¿por qué considera la gente que son feas los insectos?
No lo sé, realmente. Bueno, los insectos en general no, las mariposas les parecen en cambio encantadoras y tal, ¿no? Pero y se le tiene aversión a otros animales. Las arañas son animales interesantísimos, que conocer cualquier aspecto de su vida es una cosa pero aleccionadora y fascinante, ¿no? Y bueno, sí, es verdad que hay algunas arañas que pican y que hacen daño, ¿no? Pero la inmensa mayoría no, y en cualquier caso, lo que sí recomendaría a todo el mundo que pueda escucharme y al que no, que las arañas, al verlas, no son para pisarlas, sino que hay que respetarlas porque ellas también ayudan a que haya otras mejorías, como se comen una cantidad de insectos que nos molestarían de otra forma, o sea que... Y en general hay que respetar toda la naturaleza, ¿no?
¿Hay hormigas en peligro de extinción?
En Canarias no. Bueno, sí, mejor dicho, no se han declarado en peligro de extinción, pero sí es cierto que las hormigas invasoras, que son hormigas esas cosmopolitas que están por todas partes, que tenemos aquí, que hay como 9 o 10 especies de hormigas invasoras, y que son esas que nos molestan en las casas, la hormiga argentina y otras que dan la lata tremendamente, están retirando a las hormigas autóctonas, ¿no? De manera que no están en peligro de extinción porque cada vez se ven más relegadas a rincones de la naturaleza donde las otras no llegan, ¿no? O sea que sí, hay hormigas que la están pasando un poquito mal, ¿no?
¿Y cucarachas endémicas había?
En Fuerteventura no, pero en otras de las islas sí. Hay cucarachas endémicas subterráneas, cucarachas que viven en el subsuelo, en cuevas, y que son ciegas y que son limpitas. Eso hay que decirlo rápidamente. Hasta el punto de que si una cueva que tiene cucarachas de estas, que hay en todas las demás islas, excepto Fuerteventura y Lanzarote, hay cucarachas ciegas subterráneas. Si a una cueva se le entran aguas polucionadas o tal, se retiran las cucarachas estas y entran las repelentes que ya conocemos de las alcantarillas.
¿Y por qué van unidas al hombre las cucas feas? Vamos, aquí sí podemos decir las repelentes.
Sofía no vale utilizar el término para lo que tú quieras,
¿eh? En efecto, porque nosotros en nuestros ambientes urbanos hemos creado unos nuevos hábitats, por así decirlo, que les son propicios. La verdad es que tenemos, aunque nosotros nos tapamos los ojos y no miramos, pero luego nuestros alcantarillados, etcétera, pues son el lugar idóneo para ciertas especies que lo que han hecho ha sido adaptarse a seguir con el hombre pues por todas partes y nos invaden, ¿no? Y las hemos transportado nosotros. Algunos animales los hemos transportado desgraciadamente y penosamente expresamente, como es la ardilla que hay en Fuerteventura. En cambio otros, como la rata o la cucaracha, etcétera, pues vienen con los barcos, vienen con los cargamentos y no vigilamos bien esto, y aquí en Canarias cada vez tenemos más especies invasoras. Hoy mismo me ha llegado un artículo de una chinche australiana que la han encontrado en Gran Canaria y que es peligrosa, porque, bueno, peligrosa, que devasta los eucaliptos. Bien es cierto que el eucalipto es un árbol de fuera también y tal, pero bueno, pero lo importante es tener en cuenta que al no revisar y no registrar los cargamentos que entran en el archipiélago, cada vez tenemos más plagas, más especies invasoras.
Bueno, no queremos ocuparte más tiempo, darte las gracias por venir a Fuerteventura y, bueno, comentar que esta charla la organiza Raíz del Pueblo, Agonane, y una de las asociaciones que a mí me parece más interesantes porque están produciendo mucha información y haciendo mucha divulgación, la Asociación de Conservación de la Biodiversidad de Canarias.
Pues sí, en efecto. Estamos en esa asociación intentando divulgar lo máximo posible entre toda la población los problemas que hay contra la diversidad, y no solo divulgar, sino también intentar resolver con la administración pues cosas que deberían la administración tener más en cuenta y vigilar que no se deteriorara, ¿no?
Pedro, muchísimas gracias, ¿eh?
Pues nada, encantado, y yo siempre que quieran, y nada, si dentro de 2 días nos vemos entonces en Fuerteventura, y cuanta más gente vaya a escucharnos, pues mejor.
Lo recuerdo a los oyentes, la cita el jueves 19 a las 7:30 p.m. en Raíz del Pueblo. Muchísimas gracias, profesor.
Nada, encantado, muchísimas gracias.
Un abrazo. Nos vamos con tu canción, que lo feo es hermoso.
Y así como muy bajito vamos diciéndole adiós a nuestra compañera Sofía para que puedan ustedes disfrutar de la canción que ha dedicado al profesor Pedro Oromí. Gracias, Sofía.
Hasta el martes que viene.
En una palangana vieja sembré violetas para ti. En una palangana vieja sembré violetas para ti.
Y estando cerca del río, tengo un caracol vacío.
En un caracol vacío, cogí un lucero para ti.
En una botella rota, guardé un cocuyo para ti.
En una botella rota, guardé un cocuyo para ti.
Y en una cerca sin brillo,
se enredaba el coralillo.
Se
enredaba el coralillo floreciendo para ti.
Basurero, basurero, que nadie quiere mirar. Basurero, basurero, que nadie quiere mirar.
Pero si sale la luna,
pero si sale la luna,
pero si sale la luna, tus latas van a brillar.
Alita de cucaracha, llevada hasta el hormiguero. Alita de cucaracha, llevada hasta el hormiguero.
Así quiero que en mi muerte, así quiero que en mi muerte,
así quiero que en mi muerte me lleven al cementerio.
A las cosas que son feas,
ponles un poco de amor.
A las cosas que son feas,
ponles un poco de amor.
Y verás que la tristeza,
y verás que la tristeza,
y verás que la tristeza va cambiando de color.